Capítulo 8. Éxodo 8. En el capítulo 5, cuando Moisés empezaba su demanda, el faraón fue muy enfático sobre el hecho de que no conocía a Jehová y por lo tanto no tenía que escuchar los cuentos sobre él. Unos capítulos antes, en 5:1, dice: después Moisés y Aarón entraron a la presencia de faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y faraón respondió: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Pero ahora, pasando por las plagas poco a poco, ese rey duro estaba aprendiendo exactamente quién es Jehová. Versículo 1. Entonces Jehová dijo a Moisés: entra a la presencia de faraón y dile: Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Aquí hay una expresión muy importante. Cuando dice Jehová ha dicho, es que hoy en día muchos hermanos se sienten vergüenza o tienen miedo compartiendo la palabra de Dios. Cuando hablan, por ejemplo, de las perversiones que atacan a la familia y el incrédulo pide por qué deben escuchar a sus opiniones, muchos dicen: pues así lo siento. O la familia es muy importante. O se pongan muy tímidos cuando deben de decir: está escrito así en la palabra de Dios. Y hablando así, con la fortaleza, Dios va a tomar cartas en el asunto. 2. Y si no quisieres dejar ir, he aquí, yo castigaré con ranas todos tus territorios. Es normal que si uno quiere desafiar la autoridad de Dios, que haya consecuencias. Dios puede venir suavemente en el principio, pero cuando la persona no responde, la presión va a subir más y más, porque como dice en Gálatas 6:7, no os engañéis, Dios no puede ser volado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. 3. Y el río criará ranas, las cuales subirán y entrarán en tu casa y en la cama donde duermes, y sobre tu cama y las casas de tus siervos, en tu pueblo, en tus hornos, en tus artesas. Dicen por la historia que los egipcios honraban a las ranas por razones religiosas, supersticiosas, pero ahora se van a cansar rápidamente de su presencia. Cerca de mi casa, en la primavera, se puede oír las ranas cantando en la noche, es muy bonito, pero están lejos, en la barranca. Pero imagínate la apariencia de muchas ranas en tu cocina, en el baño, hasta en tu cama, debajo de la almohada, alguien gritando ahí. Sería una gran molestia. 4. Y las ranas subirán sobre ti, sobre tu pueblo y sobre todos tus siervos. Hay que notar que esa plaga vino con una advertencia. Pero no será siempre así, si ese rey arrogante no quiere escuchar. 5. Y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón, extiende tu mano con tu vara sobre los ríos, arroyos y estanques, para que haga subir ranas sobre la tierra de Egipto. Entonces Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto y subieron ranas que cubrieron la tierra de Egipto. Los egipcios acaban de perder tiempo buscando agua cuando el río se convertía en sangre, y ahora tenían que soportar otra gran molestia. Es que día tras día el rey daba la impresión de que no tenía el control sobre todo como antes. 7. Los hechiceros hicieron lo mismo con sus encantamientos e hicieron venir ranas sobre la tierra de Egipto. Estos hechiceros son cada vez más inútiles. Nadie necesitaba más ranas, sino menos. ¿Es que no pudieron estos hombres del diablo hacer nada práctico? 8. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y le dijo: orad a Jehová para que quite las ranas de mi pueblo y dejaré ir a tu pueblo para que ofrezcas sacrificios a Jehová. Pero Faraón, ¿no dijiste hace poco que no conocía a Jehová? Y por lo tanto, ¿no tenía que escuchar sus demandas? Que poco a poco las cosas están cambiando. Y ahora, milagro de milagro, el faraón se cree en la oración. Claro, él mismo no ora a Dios, sino que se ora a Moisés, porque como hemos aprendido, Moisés era ya un Dios para él. 9. Y dijo Moisés a Faraón: dígnate de indicarme cuándo debo orar por ti. Está dándole opciones. Por tus siervos y por tu pueblo, para que las ranas sean quitadas de ti y de tu casa, y que solamente quedan en el río. Y él dijo: mañana. Y Moisés respondió: será conforme a tu palabra, para que conozcas que no hay como Jehová nuestro Dios. Muchos preguntan aquí por qué el rey pedía una noche más con las ranas. Pero ¿por qué? Si se fueron antes, él no estaría en nada de deuda ni con Moisés ni con su Dios, sino que si iban a irse naturalmente, era su esperanza. 11. Y las ranas se irán delante de ti, de tus casas, de tus siervos y de tu pueblo, y solamente quedarán en el río. Es que el rey de Egipto tenía que aprender que él no era el Dios de Egipto y que él no tenía control realmente sobre lo que estaba pasando en su país. 12. Entonces salieron Moisés y Aarón de la presencia de Faraón, y clamó Moisés a Faraón tocante a las ranas que había mandado a Faraón. E hizo Jehová conforme a la palabra de Moisés, y murieron las ranas de las casas, de los cortijos y de los campos. Es que no solamente no se fueron antes, sino que no se fueron, sino que se murieron. Y otra vez, el pueblo egipcio tenía la molestia de limpiar el desastre. Evidencia de que el rey no estaba manejando bien los asuntos del país. Y las juntaron en montones y apestaba la tierra. Empezamos viendo el pueblo de Dios sufriendo la molestia de hacer ladrillos sin paja y gastando su tiempo, su energía, buscando la paja en todos lados. Pero ahora son los egipcios que sufran la molestia, las molestias constantes. 15. Pero viendo Faraón que le había dado reposo, endureció su corazón y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. Esto ahora era normal. Hermanos, a veces nada es muy fácil cuando somos guerreros de Dios. Pero con Dios a nuestro lado andamos ganando. 16. Entonces Jehová dijo a Moisés: di a Aarón, extiende tu vara y golpee el polvo de la tierra para que se vuelva piojos por todo el país de Egipto. Ahora viene una plaga sin advertencia. Solamente viene respondiendo a la necedad del rey. Dicen que los egipcios eran un pueblo muy limpio y por esto no se llevaban el pelo muy largo. Es que no se pudieron soportar la molestia de tener los piojos viviendo en su pelo. Pero su gran faraón ya ha comprado mucha nueva molestia para ellos. 17. Y ellos lo hicieron así. Y Aarón extendió su mano con su vara y golpeó el polvo de la tierra, el cual se volvió piojos. Así en los hombres como en las bestias, todo el polvo de la tierra se volvió piojos. Y en todo el país de Egipto. Esta era una forma más grande de milagro. Actualmente convirtiendo el polvo en los insectos molestísimos. Y eso era algo no tan fácil para los hombres del diablo. 18. Y los hechiceros hicieron así también para sacar piojos con sus encantamientos, pero no pudieron. Y hubo piojos tanto en los hombres como en las bestias. Los hechiceros ya estaban llegando al límite de sus poderes. Y por lo tanto el rey finalmente no va a confiar tanto en ellos. Es que esto era ya más allá de los trucos normales del maligno. 19. Entonces los hechiceros dijeron a Faraón, ¡dedo de Dios es este! Mas el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová había dicho. En muchas partes de las Escrituras se hablan del dedo de Dios. Metafóricamente, dice que los 10 mandamientos fueron escritos por el dedo de Dios. En el caso de la mujer atrapada en el adulterio, en el libro de Juan, Cristo estaba escribiendo en la tierra con su dedo. Hay mucho simbolismo aquí. 20. Jehová dijo a Moisés, levántate de mañana y ponte delante de Faraón. Y aquí, él sale al río y dile, Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Otra vez. El ganador habla así, Jehová ha dicho, o así dice la palabra de Dios. Si eso solamente nuestra opinión, entonces no tiene nada de autoridad, porque otros tienen opiniones también. Pero proclamando la pura palabra de Dios, vamos a ganar. 21. Porque si no dejas ir a mi pueblo, he aquí yo enviaré sobre ti, sobre tus siervos, sobre tu pueblo y sobre tu casa, toda clase de moscas. Y las casas de los egipcios se llenarán de toda clase de moscas. Y asimismo, la tierra donde ellos están. Viviendo aquí no hay tantas moscas, pero yo vivía antes en Pomona, en Ontario, allá a veces en el verano, bastante moscas. Si estás en la cocina tratando de cocinar y hay dos, tres, es una molestia, pero imagínate, 50, 100, 1000 moscas atacándote. Pero otra vez, la plaga viene con una amonestación antes, que es la prueba de que Dios es misericordioso. No lo hizo inmediatamente, le daba una oportunidad de que se recapacitan. Y hermanos, muchos estaban aprendiendo por todo esto. No solamente el faraón, sino muchos otros estaban aprendiendo del Dios verdadero. Es posible que algunos de los egipcios ya estaban llegando a la fe verdadera, y muchos de los hebreos, por vivir allá entre los mundanos, estaban casi convirtiéndose en paganos. Como pasa muchas veces en las iglesias modernas, por tanto contacto con el mundo. Y sabemos que era la verdad, porque cuando salieron más tarde, ¿qué es el primero que quería hacer para ofrecer? Levantar un becerro burro. Esto es todo lo que se aprendieron así. Y vimos en semanas pasadas que hasta la gente en otros países estaban aprendiendo por medio de estos grandes acontecimientos. 22. Y aquel día yo apartaré la tierra de Gosén. En Gosén vivían los judíos, en la cual habita mi pueblo, para que ninguna clase de moscas haya en ella, a fin de que sepas que yo soy Jehová en medio de la tierra. Aquí hay un punto muy importante. Más y más Dios va a decir que quiere mostrar una diferencia entre su pueblo y los egipcios. El pueblo de Dios estará bajo su protección, bajo su bendición, y los egipcios estarán bajo una maldición. Y esa es la razón de que necesitamos ahora cierta separación del mundo. Porque Dios no quiere juzgar a su pueblo con los malvados. 23. Yo pondré redención entre mi pueblo y el tuyo. Mañana será esta señal. Esa es la gran separación que vimos desde el tercer capítulo de Génesis, cuando Dios hablaba con el serpiente. El serpiente representaba el diablo. Génesis 3:14. Y Jehová dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias, entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Dios estaba hablando ahí de dos simientes, uno de la mujer, otro de la serpiente. Y cuando Cristo vino, y también Juan Bautista, hablándole a los fariseos, los nombraron generación de víboras, diciendo que estaban con el maligno. Es que no todos automáticamente están entre los hijos de Dios. Muchas sectas enseñan esto y muchos nuevos creen esto. Pero dicen, primero de Juan 3:10, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. 24. Y Jehová lo hizo así, y vino toda clase de moscas molestísimas sobre la casa de Faraón, sobre las casas de sus siervos y sobre todo el país de Egipto. Y la tierra fue corrompida a causa de ellas. Para un pueblo conocido por su deseo de vivir en la limpieza, fue una pesadilla tener moscas en todos lados, hasta en la comida, y tratando de entrar en tu boca. Entre estas estaban moscas que picaban y hasta sacaban sangre. 25. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y le dijo: andad, ofreced sacrificios a vuestros dioses en la tierra. Ahora el rey ni se llama a sus hechiceros, eran inútiles, pero estaba dispuesto a negociar con Dios. Dice que pudieran hacer sus sacrificios, pero no saliendo de Egipto. Y eso es como el diablo con los cristianos nuevos. Dice el diablo así: bueno, si quieres ser cristiano, está bien, pero no puedes ir muy lejos. Después de todo, eres mío. Pero si quieres un poquito de la religión, adelante. 26. Y Moisés respondió: no conviene que hagamos así, porque ofreceríamos a Jehová nuestro Dios la abominación de los egipcios. Los egipcios no iban a tolerar esto. He aquí, si sacrificáremos la abominación de los egipcios delante de ellos, ¿no nos apedrearían? Tal vez Moisés quería matar un becerro y ellos estaban adorando los dos becerros. El faraón sabía que sería un desastre, pero no deseaba dejarlos ir. Si salieron, sería una gran pérdida económica, sería una gran evidencia de su derrota. 27. Camino de 3 días iremos por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios, como Él nos dirá. Moisés ahora no estaba rogando, estaba ordenando. 28, estamos casi llegando al fin. Dijo Faraón, yo os dejaré ir para que ofrezcáis sacrificio de Jehová vuestro Dios en el desierto, con tal que no vayáis más lejos. Orad por mí. Y el diablo puede decir el mismo a ti. Puedes ser cristiano, pero no puedes ir muy lejos sirviendo al Señor en serio, porque después de todo, eres mío. Pero Dios no entra en negociaciones con el diablo. 29. Y respondió Moisés, he aquí, al salir yo de tu presencia, rogaré a Jehová que las diversas clases de moscas se vayan de Faraón y de sus siervos y de su pueblo mañana, con tal que Faraón no falte más, no dejando ir al pueblo a dar sacrificio a Jehová. Nada estaba mejorando para el faraón, y aún menos para el pueblo egipcio. Dios ha empleado cosas pequeñas que pudieran presentar una gran molestia, pero si el rey no se arrepiente, de veras y muy pronto, Dios va a emplear cosas más formidables en sus plagas, cosas más costosas. 30. Entonces Moisés salió de la presencia de Faraón y oró a Jehová, y Jehová hizo conforme a la palabra de Moisés y quitó todas aquellas moscas de Faraón, de sus siervos y de su pueblo, sin que quedara una. Bueno, por lo menos todo el mundo, los hebreos, los egipcios y hasta el rey, estaban aprendiendo algo del valor de la oración. ¿Y tú? Último verso, 32. Mas Faraón endureció aún esta vez su corazón y no dejó ir al pueblo. Ahora es evidente que Dios tiene que aplicar medidas más severas para convencer a todos que ese rey anda perdiendo. Y tal vez Dios está llamando a ti con cosas suaves y tú estás poniendo duro. Espera las cosas más severas. Aplicación. El propósito de salir de Egipto no era solamente para encontrar la libertad, sino era para adorar a Dios. La alabanza era primordial. Y eso no se pudiera hacer mezclándose con los egipcios. Sería una abominación. Necesitaban distancia. Y veremos más y más que Dios anuncia que se hace una diferencia entre los egipcios y su pueblo. Y para nosotros, esto es la diferencia entre los hermanos y los del mundo. Más tarde veremos en la noche de la Pascua, en Éxodo 11:7, Dios dijo que iba a mandar un ángel de la muerte, y dice, pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un pero moverá su lengua, para que sepáis que Jehová hace diferencia, que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Y es el mismo en el Nuevo Testamento. Dios quiere ver algo de diferencia entre nosotros y los del mundo. No hablamos de la misma manera que ellos, no vamos a vestirnos de la misma manera que ellos. Hay una diferencia. Y voy a cerrar ahora con 2 Corintios 6:14. Dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Eso habla especialmente de la muchacha cristiana que quiere casarse con un incrédulo. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos. Y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y si tú quieres aprender a vivir con la separación adecuada del mundo y sus influencias corrompidas, puedes pasar en unos momentos y oraremos contigo. Oh Padre, te damos gracias por esa gran historia vieja, está llena con aplicaciones prácticas para nosotros. Ayúdanos, Señor, en estos tiempos peligrosos, en estos tiempos revueltos, vivir con la separación adecuada del mundo, Señor, y dedicarnos, Señor, a tu conocimiento y a tu servicio. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente si hay peticiones de oración.